después de todo este capítulo 15 dedicado a la misericordia que veíamos el domingo pasado con la palabra del Hijo pródigo, en el capítulo 16, Lucas retoma todas las exigencias del seguimiento de Jesús. Y particularmente esta enseñanza que Jesús hace con los discípulos, que consta en todo el capítulo 16, hay dos palabras importantes sobre este tema, que tienen que ver con el manejo o la convivencia del hombre con el dinero, con la posesión y el uso de los bienes materiales. Y digo, primero es toda la parte docente de Jesús, charlar con los discípulos, enseñar, hasta el capítulo, hasta el versículo 13, 14, en el que aparecen los fariseos en el relato, que son los protagonistas de la otra parábola, que vamos a escuchar, si Dios quiere, el domingo pasado. Entonces, Jesús cuenta esta parábola a los discípulos, que tiene, que es bastante fácil, ¿no? Un administrador y un hombre rico tiene un administrador, y el administrador, ¿qué hace el administrador? Administra mal, ¿no? Hace las cosas mal, entonces el señor lo echa, ¿no? Y entonces el tipo sigue haciendo. Pero el tema es, el tipo después llama a los deudores de su señor y les achica la deuda para que después, bien, porque ya acabar no puedo y que el mismo me da la deuda. Bien. La trampita de Jesús en la parábola está en una serie de términos que vamos a considerar. Primero, fíjense que dice que el Señor alabó al servidor, pero detalle tonto, pero detalle, el Señor es
Dios,
es con minúscula,
el dueño,
es el patrón, el patrón es el que lo alabó. De todos modos, ¿qué valora Jesús del tipo? Dicen los estudiosos de esto que en realidad la palabra correcta que aparece ahí es prudencia. Y en la Biblia, la prudencia es la capacidad que el hombre tiene para decidir en situaciones extremas. El hombre se encuentra en una situación totalmente extrema y toma esa astuta decisión de resolver una situación en la que realmente estaba muy complicado, una situación muy difícil. Otra expresión interesante para ver, cuando dice Jesús a partir de acá, la idea de dinero injusto. Entonces uno puede decir, bueno, nosotros sabemos distinguir, ¿no? Pero en Jesús no hay distinción. Para Jesús el dinero siempre es injusto. Y no por el dinero en sí mismo, sino por lo que puede provocar en el hombre. Porque en definitiva, cuando nosotros transformamos la simple tenencia de los bienes materiales, algo normal, lógico, en una cuestión casi puntual, y caemos en la avaricia, el dinero termina ocupando muchas veces el lugar de Dios. Entonces, la sentencia de Jesús es: no se puede servir a dos señores, no se puede servir a Dios y al dinero. En realidad, la palabra que usa Jesús ahí es Mamón. Mamón era el rey de las riquezas de los griegos. Entonces, no se puede servir a Dios y servir a la riqueza. ¿En qué sentido? Hay un plan de Dios establecido sobre la vida de los hombres, donde el hombre es hijo de Dios, hermano de los demás, señor de las cosas. La avaricia, el seguir tras las cosas o el quedar dependiendo absolutamente de la vida de uno, de todo eso, rompe. y con las cosas termina siendo más dependiente que el Señor. Por eso, en general, en la Escritura, se considera al dinero, no, insisto, no injusto en sí mismo, ¿eh? No en el solo hecho de la tenencia, sino en lo que puede provocar, en el sentido de romper eso, ese orden, esa armonía, ese sueño de Dios para el hombre, de que sea hijo, de que sea hermano y de que sea así el Señor de las cosas disponiendo de ellas para su felicidad y para su bien. Entonces, la idea de Jesús es esta: bueno, ganar amigos con el dinero, ganar amigos con los bienes, o sea, hacer el bien, usarlo para hacer el bien, disponerlo para el servicio. Esa es la idea, porque en definitiva la avaricia encierra en un mundo egoísta, donde, bueno, la primera lectura, por ejemplo, la profecía de Amós, durísima expresión de Amós, donde dice, bueno, Dios no se olvida de todo esto, Dios no se olvida de cómo van imaginando y cómo van pensando cosas para perjudicar siempre a los pobres, para perjudicar siempre al otro, y para quedarse con todo. Dios no se olvida de eso. El profeta habla el nombre de Dios, lo mismo que Jesús. Habla el nombre de Dios. Y no son palabras de condena, son llamados de atención, son anuncios. A ver, va por un camino errado. Van detrás de algo que rompe ese plan o ese sueño de Dios. Y es una de las tentaciones más fuertes de ser humano. Es una de las tentaciones más fuertes. La avaricia. Y que nos desequilibra muchas veces. Y que es una tentación grande que sufrimos los hombres, y es una tentación grande que acompaña la vida de la iglesia hasta nuestros días. Porque también la iglesia, hoy día, hoy supongo que todo el mundo, en todos los templos, todas las comunidades cristianas nos tenemos que preguntar esto, ¿no? Realmente no se puede servir a dos señores. Bueno, ¿cómo lo vivimos esto? ¿O solamente lo predicamos? ¿O solamente lo anunciamos? Entonces, la idea de Jesús es una enseñanza puramente liberadora, de dar un valor relativo a cosas que nosotros le damos un valor absoluto, y de recuperar para nuestra vida aquellas cosas que a veces descuidamos. ¿Cuánto descuido de la fraternidad? ¿Cuánto descuido de, incluso hasta del amor a nosotros mismos? De cuidarnos a nosotros mismos. De no ir detrás de falsas felicidades que están vacías, que están huecas y que nos dejan permanentemente insatisfechos. ¿Cuántas veces nos descuidamos de lo que nos hace verdaderamente felices? Y lo sabemos y nos damos cuenta. Y tiene que ver con los afectos, y tiene que ver con nuestras propias capacidades, y tiene que ver con el desarrollo y la vivencia plena de nuestra libertad, y la valoración de los bienes y de la libertad de los demás, de compartir con los demás, de tener en cuenta al hermano que necesita y que tiene la mano porque verdaderamente necesita y espera de mí mi ayuda y mi compañía en lo espiritual, en lo material. Es un mensaje liberador de Jesús. ¿Cómo nos vamos? Incluso, y disculpe de ser negativo, ¿no? En nuestra vivencia de la fe, muchas veces tenemos la mente muy abierta a la palabra de Jesús, el corazón muy abierto a su amor, pero el bolsillo cerrado. Y la verdadera conversión es la que abre todo, el bolsillo también, para compartir. Entonces, es liberador. Jesús es liberador a la palabra de Jesús. No es, insisto, no son palabras de condena. Ni las de Jesús ni las de Amós. Son llamados de atención. A ver, este no es el camino. Este no es el camino. Esto no te hace feliz y no hace feliz a los demás. Tu misión, lo que Dios soñó para vos, es que seas un instrumento de felicidad, de amor, de paz, de servicio, de libertad. Y esto lo perdés cuando te vas detrás de Dios falso, cuando te vas detrás de la tendencia a la avaricia y al egoísmo, te lo perdés todo. Lo perdés. Recién fuimos con los chicos, los jóvenes, al hogar de ancianos, a las 5. Y Y veníamos hablando de eso, justamente en relación al Evangelio. Cómo esos lugares te hacen acordar lo esencial. ¿Por dónde pasa lo esencial en la vida? Esas experiencias tan fuertes y tan duras de soledades casi irremediables te hacen entender qué es lo esencial. ¿Por dónde pasa aquello que realmente me realiza a mí como persona y me realiza la felicidad, que en definitiva es lo que quiero? Porque además, cuando voy detrás de esos dioses falsos, voy equivocado, porque creo que me hace feliz. Y me equivoco. Me equivoco. Esto por un lado. Y por otro, ¿cómo Dios nos va guiando y nos va acompañando? Yo creo que hay una intención de Jesús y de Amós, en las dos lecturas, hay una intención muy sana, de entender esto de mirar que Dios te mira. Cuando digo sana, no digo la mirada enfermiza de que, uy, Dios me está controlando, uy, claro que dije, perdón, Señor, que me escuchaste. No, no, no es esa cosa obsesiva y esa cosa persecutoria, sino es Dios que me va acompañando y que me mira no como vigilante, sino como providente. Porque si yo creo en la providencia de Dios, y la providencia de Dios es esa presencia generosa de Dios continuamente al lado mío en mi vida, obviamente para saber lo que yo voy necesitando y para saber aquello que yo lo que necesito realmente, Dios me va mirando y va viendo. Y me ve orar, y me ve pensar, y me ve sentir, ¿no? Y está buenísimo. Está buenísimo porque entonces nunca voy a estar definitivamente solo. Y porque de su mano, y con su presencia, y con su luz, voy a poder llegar a lograr lo que quiero, que es tratar de entender la vida y de pensarla de acuerdo a sus enseñanzas. Y lo voy a reconocer como padre, y voy a sentir que es un padre que me ama, que está al lado mío continuamente, que a veces me tendrá que corregir como corrige todo padre, pero que fundamentalmente me ama, me abraza, me acompaña y me escucha y me ve. Entonces, esto es bueno y lo sabemos por la palabra y lo sabemos por la revelación de Jesús. No es simplemente, disculpen que sea, no es el mirá que Dios te mira, Dios te mira y si te ve haciendo algo malo te castiga, no es eso. Eso es enfermo, eso no ayuda a vivir la fe en libertad. Pero sí es bueno saber que Dios me mire, es bueno saber que Dios me acompaña. Y entonces preguntarme, bueno, ¿con qué pensamientos, con qué criterios vivo mi vida? ¿Qué acciones realizo en mi vida? Porque después uno. Yo digo que nosotros podemos engañarnos, a Dios no lo vamos a engañar nunca, ¿no? Pero después vamos como acomodando, simplificando nuestra fe y la misa y el rezo y la confesión, cada vez se confiesa menos gente, pero y la confesión y todas las cosas, y las vamos acomodando y organizando como si lo pudiéramos engañar. A Dios no lo vamos a engañar nunca. Entonces, cuanto mayor sinceridad, mayor libertad, mayor transparencia tengamos por dentro y por fuera, mejor va a ser, o de mejor manera vamos a sentir esa presencia del Señor. Por eso, pidámosle a Jesús, Maestro, que nos enseñe y que nos haga recordar en un mundo que mira realmente para otro lado, en un mundo que nos sigue enseñando. Que nos sigue, hay todo un sistema organizado en función de mostrarnos eso que muy poca gente puede alcanzar. Entonces, uno tira la mano y no lo alcanza y se siente insatisfecho y nunca lo suficiente, y nos vamos detrás de eso y nos enfermamos detrás de eso, ¿no? Ahí nos olvidamos de lo verdadero, de lo esencial, de lo que nos hace hijos, de lo que nos hace hermanos, de lo que nos libera. Jesús nos ayude a recordar todo esto y que nos ayude a sentir esa mirada buena del Padre, esa mirada misericordiosa del Padre, que está siempre al lado nuestro, y que saber que Dios está al lado nuestro nos haga audaces, capaces de pensar lo bueno y de vivirlo. Que no es sí cierto que hay que adaptarse a las condiciones que le pone el sistema para poder zafar y vivir feliz. No es cierto. Que yo puedo vivir feliz y que puedo vivir en una muy buena relación con Dios, en una buena relación con los hermanos y hasta conmigo mismo, siguiendo las enseñanzas de un Dios que me acompaña siempre con su amor, con su misericordia, con su paz, que me va guiando en el camino a través de la palabra y que me va mostrando de todos esos que están al lado mío con la mano tendida, porque este mismo sistema los empujó o los maltrató, todo esto que dice con tanta claridad la voz, todas esas manos tendidas hacia mí, lo que esperan es de mí amor, misericordia, solidaridad, todo aquello que en cada momento, en cada situación y para cada persona el Señor.